iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy volvemos a tratar un tema que esperemos que sea del agrado de, por lo menos, de la mayoría de nuestros oyentes. Vamos a saludar a los integrantes, a las personas que van a formar hoy esta tertulia, y vamos a comenzar con María Eugenia Dejar en Colombia, que es... No, vamos a comenzar con René Escape en Argentina, que es la que ha puesto hoy ese tema. Así que, adelante, René, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, está contigo. Y con los queridos contertulios y con los queridos oyentes, una vez más acá los lunes en Tertulias Intercontinentales. Un placer.
Bien, pues ahora seguimos, ahora sí, con María Eugenia Dejar en Colombia. ¿Qué tal?
Hola, mis compañeros de la tertulia, a todos los oyentes. Paqui, para ti un abrazo también muy especial, porque este tema de hoy nos llega a todos.
Y ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Y ya finalizamos aquí en Madrid con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Pues hola, muy bien. Saludando a los compis y a los oyentes y, como siempre, perdona mi machaconería, pero dispuesto a aprender.
Claro que sí, es que eso no se puede nunca dejar en el olvido. Y hay, sobre todo, no se puede olvidar, porque para eso tenemos memoria, ¿no? Las cosas, la memoria es muy importante y precisamente ese tema es el que vamos a tratar hoy, de manera que ya René tiene la palabra.
Bueno, muchísimas gracias, Paquita. Bueno, sí, la memoria es una función de la psíquica, es una facultad que se tiene mental, donde interviene el cerebro fundamentalmente, para poder captar, ¿no es cierto?, fijar, engramar, codificar, digamos, las informaciones, poder conservarlas, para después recuperarlas, toda aquella información que tiene que ver con nuestro pasado, todo lo que hemos vivenciado y aprendido. Pero bueno, hay muchísimas definiciones de memoria y hay muchísimas tipos de memoria, pero hay cosas, o sea, ¿por qué? Porque tenemos la memoria a largo plazo, que es lo que cuando recuperamos cosas que han ocurrido con antelación hace mucho tiempo atrás, la de corto plazo, que es la memoria inmediata, que es la que tenemos cuando queremos recuperar rápido o retener un número de teléfono ahora y lo decimos y listo, ya está, y pasó, después lo olvidamos. Después está la memoria sensorial, las memorias que son digamos poder evocar procesos antiguos de acontecimientos que nos han ocurrido, pero lo más importante es saber que todo lo que es que se pueda manifestar o reproducir, digamos, hay dos memorias básicas fundamentales, que es la memoria semántica, que es aquella memoria donde tenemos todo aquello que es lo que hemos aprendido en nuestra existencia, y la memoria episódica, que es cuando tenemos que recordar todo aquello que fue una vivencia personal. Es diferente lo que es recordar a lo que es saber. Yo puedo saber un montón de cosas en mi vida, que es increíble, lo infinito casi que saber de las cosas que sabemos. No podemos ponerle una finitud a todo lo que hemos aprendido, es increíble, y mientras más larga nuestra vida, mucho más. Y otra cosa es el recordar un episodio determinado. Son muy diferentes las cosas, saber que recordar. Por ejemplo, si yo digo, te hablo de una silla, una mesa, una casa, una fruta, una naranja, un acontecimiento X, un micro, un colectivo, un automóvil. Son todas cosas que sabemos que existen, las recordamos, sabemos que están en nuestras vidas y no tenemos recuerdo de cuándo lo aprendimos. No sabemos cuándo eso entró en nuestro conocimiento, en nuestra vida, en qué etapa de la edad, en qué de la infancia lo aprendimos. Eso sería lo semántico. Y si a eso le damos una reiteración muy importante, es decir, lo utilizamos, lo practicamos toda una vida, pasa a ser lo que sería la memoria automática. Por ejemplo, aquel músico que supongamos que aprendió una partitura, que la ejecuta siempre, puede hasta hablar con alguien mientras está ejecutando la partitura sin darse cuenta que lo está haciendo. O aquel que aprendió a manejar un automóvil, no está pensando, puede hablar, puede comentar con alguien al lado, sobre una temática familiar o lo que sea, mientras está manejando. Y mientras está manejando quizás está atento al tránsito, pero no está pensando, voy a poner para la primera, voy a poner la segunda, voy a apretar el embrague. No, porque ya lo aprendió tanto y tantos años lleva manejando que ha hecho lo que se llama la memoria automática. Cuando se usa la memoria automática y se usa esa memoria semántica que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con todo lo que hemos aprendido y sabido, no tiene nada que ver con la conciencia. Eso casi prácticamente somos inconscientes, prácticamente no se usa tanto la corteza cerebral en este proceso, distinto de la memoria episódica. Para la memoria episódica tenemos que recordar y evocar un proceso, de una cosa que vivenciamos, un suceso X, que es personal, que tiene que ver con una vivencia que tuvimos, positiva o negativa, y que nunca se reproduce tal cual, siempre se reconstruye. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros recordamos un acontecimiento X, nunca es tal cual fue, porque eso está modificado y teñido por lo emocional y siempre se va a fijar y va a quedar en la memoria como la última vez lo hemos recordado. Por ejemplo, a ver, para hacerlo más práctico, hay áreas, sabemos que el cerebro es donde interviene todo el proceso de la memoria. Las áreas que intervienen en este proceso de memoria fundamentalmente sería un sector del cerebro llamado hipocampo. Ahí es donde están realmente las neuronas encargadas de procesar todo esto, de poder codificar y de hacer los engramados para que se hagan pensamientos sobre pensamientos, para que esto todo se contextualice y se relacione una cosa con la otra y para que todo tome un significado determinado. Las otras áreas que intervienen pueden ser la amígdala para teñirle la parte emocional y la parte de la corteza cerebral, sobre todo el área prefrontal y las áreas parietales también. Y la parte temporal, el área temporal, que es la parte donde tenés la corteza cerebral cerca del oído, que es la parte temporal, esa sería donde se guardan todos los, o se almacenan todos los conocimientos más antiguos, lo aprendido más, o sea, lo más semántico, digamos. Pero el hipocampo es lo que se encarga de lo episódico, de todos los procesos que nosotros hemos vivenciado, y es la que se encarga de relacionar un conocimiento con el otro para poder darle el significado necesario. Aquellas personas, por ejemplo, se han hecho experimentos con aquellas personas que han tenido, por ejemplo, los niños, que han perdido la memoria, han tenido una pérdida del aprendizaje de esta memoria por daño en el hipocampus, pueden aprender a hablar, pueden aprender a relacionarse con los demás, pueden ir a la escuela, aprender ciertas cosas, pero no recuerdan qué pasó el día anterior, ni qué le regalaron en el anterior cumpleaños, ni con quién estuvieron. ¿Por qué? Porque no recuerdan los episodios. Es decir, se han hecho muchos estudios sobre personas que han tenido daño en el hipocampus y entonces no pueden recordar todo lo semántico, todo lo cotidiano, todo lo automático, pero no pueden recordar un proceso, un suceso determinado que quede grabado en la memoria como un recuerdo. Ese recuerdo que está tenido por lo emotivo y que siempre es diferente. Por eso es que recordamos mentiras, no recordamos verdades absolutas. Esto es problemático cuando se va a la parte judicial. Cuando se es testigo de algo y se sabe que se es testigo, es importante que se testifique rápidamente, fuera de la mente, antes de que después, cuando lo queramos reproducir, nunca se va a poder reproducir exactamente, sino que se va a reconstruir con el estado emotivo que tiene en ese momento en que lo estamos tratando de recordar. Ese es el problema. Y es más, puede ser inducido por otras personas de tal manera que lo hace modificable a esto, a este recuerdo. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niña me retaron por tal cosa. Yo estaba vestida así y asá y me dijeron tal otra. No fue tal cual me lo dijeron, ni tampoco a lo mejor estaba vestida así, sino que es la sensación que me quedó y la sensación emotiva de la cual yo capté ese proceso que ocurrió. Entonces, cuando yo lo quiero contar, le cambio, y cuando lo vuelvo a contar, lo vuelvo a cambiar. Y cada vez que lo quiero reproducir, algún cambio le hago a ese recuerdo. ¿Y es por qué? Porque esto se ha comprobado mucho y siempre, de que jamás somos capaces de reproducir tal cual el suceso ocurrió. Y cada vez que lo queramos repetir, eso va a ir cambiando. Es increíble lo que es la mente humana y cómo la parte emotiva y la parte afectiva y emocional del momento, cada vez que quiere recordar algo, le da la modificación. Y la otra, bueno, inclusive hasta hay recuerdos implantados. Se han hecho experiencias donde se trata de meter un recuerdo que inexistente a una persona, de lo cual se le va agregando otros elementos que sí son reales, hasta llegar al momento en que la persona cree, sobre todo en adolescente, cree que realmente vivió esa escena, y no es así. Así que es increíble el poder de la mente. Y la otra cosa, para terminar esta parte, es decir que muchas veces en las escuelas se asocia que inteligencia en un niño es cuando recuerda muchísimas cosas, y nada que ver. O sea, está totalmente disociada la inteligencia de la que es la memoria, porque no por recordar mucho ni por tener muchísima memoria se es más o menos inteligente. Al contrario, a veces las personas muy inteligentes olvidan, porque es importante olvidar lo que no es interesante o todos los detalles que no hacen al caso. Lo importante, una cosa que es peculiar en la memoria humana, para diferenciar de la memoria animal, es que justamente tiene poder de abstracción, de rescatar de todo lo que recuerda en su vida, de lo que aprendió, sobre todo si aprendemos la memoria laboral, de rescatar lo realmente importante para poder vivir el presente y el futuro y hacer nuevas construcciones y ser creativo. No recordar al pie de la letra tal cual todo, ni cómo ocurrió, porque eso no es inteligencia. La inteligencia es saber adaptarse a situaciones nuevas y que todo lo que es la bagaje de conocimiento que tenemos lo vamos a aplicar en el presente y en el futuro. Bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Este es un tema que a mí me llega muy al fondo del corazón, entre otras cosas, porque mi oficio, que ha sido en psicoterapia sistémica, como he compartido en otras tertulias, y también como educadora, he podido apreciar cómo es de importante este tema. Cuando uno habla de memoria, y todo lo que nos acaba de explicar René nos ayuda inmensamente a entender los distintos aspectos que tienen que ver con el tema, también tenemos que entender que existe la memoria individual, la de cada persona, y también hay una memoria social, ¿no?, de los pueblos, de las épocas. Entonces, hablando de la memoria ahorita, refiriéndome a la importancia que he visto que tiene en el individuo, en alguna oportunidad, yo compongo música y hago muchas canciones, y le dediqué una canción a este tema. Se me ocurrió que en la primera ronda de hoy voy a cantar mi canción de la memoria, donde yo plasmé en esto lo que para mí es tan importante, viendo lo que significaba en la vida de quienes me rodeaban y de mis pacientes, por ejemplo. Entonces dice así, este es con música. Cuando todo se acabó, cuando todo ha terminado, cuando todo se cerró, cuando todo concluyó y ha quedado en el pasado. Nunca nada se ha perdido, si podemos encontrar los rincones donde el alma guarda todos los tesoros que nadie quiere olvidar. Gracias doy a la memoria ese regalo bendito que nos permite viajar en el tiempo y encontrar los recuerdos más queridos. Y hasta los malos momentos que nos hicieron crecer. Cuando todo ha terminado y ha quedado en el pasado, siempre podemos volver. Solo hay que cerrar los ojos para poder evocar a nuestros seres queridos y momentos luminosos que la vida pudo dar. Cuando todo ha terminado y ha quedado en el pasado, gracias doy a la memoria que nos permite volver. Bueno, hasta ahí está mi canción sobre la memoria, y para no tomar demasiado más tiempo, diría que lo que he incluido acá con esta música es por lo que yo veía que era de importante para todo el que llega, por ejemplo, a una psicoterapia, poder empezar a recordar su pasado. Y hay algo muy importante que señaló René. Tenemos que entender que la memoria no va a ser fotográfica perfecta en todos los sentidos. Entre otras cosas, hay casos de personas que no tienen la capacidad de olvido. Y yo he visto casos de esos, no me han tocado a mí, pero con psicólogos, que es una cosa muy difícil para la persona, porque no puede hacer uso de la parte selectiva que también tenemos, que es poder también relegar a otros departamentos, si se quiere, cerebrales, para no tener el agobio de no poder también olvidar cosas o ponerlas en un segundo plano por tener menos importancia. Como nos ha dicho René, no es que sea absolutamente perfecta, pero la capacidad de memoria, entre más la podamos tener y la podamos alimentar, es una cosa que es muy importante para la salud mental y para lo que va siendo el transcurso de la vida con el paso de los años. La memoria tiene factores genéticos que inciden, puede ser una cosa hereditaria, pero también hay factores que tienen que ver con lo que nos rodea y con la educación. Y si bien es cierto que memorizar y tener una memoria prodigiosa no necesariamente es equivalente a un óptimo nivel de inteligencia, también es cierto que es importante las dos cosas. Y en psicoterapia yo veo mucho, y sobre todo acompañando a personas en sus lechos de muerte, finalizando la vida, la importancia de poder sacar, evocar, recordar cosas. Es una cosa que no se puede sobreestimar la importancia que tiene. Hay que tener un equilibrio también entre la memoria y la capacidad de dejar en un segundo plano lo que tal vez no tenga tanta importancia. Lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, en términos muy simples y generales, podríamos decir que la memoria es una bodega de almacenamiento, pero una bodega muy especial, porque los materiales guardados en ella son extraídos a la superficie de manera distorsionada, como explicaba René, no exactos o fieles. y también hay materiales allí en que el sujeto se empeña en no extraer nunca a la superficie, ocultarlos mediante el olvido, porque pueden causar dolor. El tema de la memoria es, en cierto modo, misterioso, porque está vinculado a múltiples aspectos. Por ejemplo, el hipocampo, como explicaba René, surge esta relación entre memoria e hipocampo hace varios años, cuando en Estados Unidos se dio el caso de H.M., este sujeto que padecía una fuerte epilepsia, y los médicos deciden extraerle el hipocampo para enfrentar la epilepsia, y efectivamente se cura de la epilepsia, pero pierde la memoria. Una neuróloga canadiense que estuvo trabajando con este paciente durante 30 años. De modo que de esos experimentos viene esto de que el hipocampo se vincula a la memoria y que pueden, sí, tener procesos de aprendizaje. Todo esto lo hizo esta neuróloga canadiense, cuyo nombre en este momento no recuerdo, como le ocurrió a Cervantes con Un lugar de la Mancha, que no quería recordar. Bueno, hay casos excepcionales, porque la diferencia de la memoria que tiene un chimpancé, por ejemplo, con la que tiene el ser humano, es que la memoria del ser humano está ligada también a conceptos. Se han hecho experimentos de laboratorio en que en el cerebro hay ciertas neuronas que pueden recordar conceptos. Esto se hizo en Estados Unidos y lo hizo un neurólogo argentino, que no es Facundo Manes, en que se le colocaba al sujeto una serie de fotografías, centenares de fotografías, de actrices, de actores, de políticos, de deportistas, y después, mientras el paciente nombraba a estos sujetos, estaba conectado el cerebro con cables a una pantalla, en unos electrodos, y descubrió este argentino que de repente mostraban la imagen, por ejemplo, de una actriz, el tipo la mencionaba, después no se mostraba a la actriz, sino solamente el nombre, y la recordaba igual. Después se pronunciaba el nombre y esa neurona reaccionaba igual. De hecho, esa neurona se llama la neurona Jennifer, en homenaje a la actriz con la cual se trabajó. Entonces se descubrió que hay neuronas que no la tienen los primates. Esta es una pequeña pero importantísima diferencia con el humano, que esta neurona Jennifer, que reconoce a partir de la imagen, después se va suprimiendo la imagen y se llega al concepto puro, y la neurona reacciona exactamente igual ante el concepto. Esto es importantísimo en la neurología actual. Borges nos presenta el caso extraordinario de Ireneo Funes, este campesino que al caer de un caballo se golpea el cerebro y despierta con una memoria extraordinaria, una memoria infinita. Lo que muestra Borges aquí, y en esto se adelanta en medio siglo la neurología, es que una memoria perfecta, completa, infinita, termina destruyendo al sujeto. Porque Ireneo Funes termina encerrado en su habitación, sin mirar por la ventana, porque si veía algo empezaba a recordar toda la historia de ese algo, hasta el infinito. Por lo tanto, se le hace imposible vivir, hasta que muere ahí solo. Eso. Borges también tiene otro cuento interesantísimo de un país imaginario en que no existe el sustantivo, sino solamente adjetivos. En base a este cuento se concluye que sin el sustantivo no existiría el pensamiento. Por ejemplo, imagínense ustedes, auditores, cómo expresarían la idea de caballo sin el sustantivo, con puro adjetivo. Podrían decir cuatro, refiriéndose a las patas, podrían decir largo, refiriéndose al cuello, pero hay centenares de animales que tienen cuatro patas y cuello largo. Por lo tanto, no se podrían formar conceptos, no habría desarrollo conceptual. Entonces aquí hay otra vinculación de la memoria con el lenguaje. Ya vimos con esta neurona Jennifer, lo vimos con el hipocampo, pero también ahora con el lenguaje. Entonces la memoria se vincula a múltiples aspectos y por eso tiene algo de misterioso. Podemos preguntarnos qué pasa con la memoria en los sueños, donde las nociones de espacio y tiempo desaparecen completamente y entramos a otro nivel. No sabemos si es un nivel de pensamiento, de reflexión, pero sí hay imágenes que se mueven. Y al haber imágenes quiere decir que está actuando la memoria, porque las imágenes de los sueños las hemos tenido en nuestra experiencia, las hemos tenido en nuestras vivencias. Si yo sueño con un monstruo que me ataca, la noción de monstruo la tengo, ya sea a través de la lectura, del cine, etcétera, de modo que en los sueños pareciera que también hay memoria. Pero, ¿de qué manera actúa esa memoria del sueño comparada con la de la vigilia? No tenemos gran información. Por el momento quedo aquí, Pai.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Y ya finalizamos esta ronda con Hilario.
Bueno, contestando a lo último que glosaba Jorge, efectivamente la memoria onírica no tiene nada que ver con la memoria diurna, memoria genérica, porque la memoria onírica, el sueño es una manifestación del inconsciente en su aspecto psíquico, no en su aspecto biológico. De eso René sabe mucho, o los médicos saben mucho, aunque hay médicos que divergen, que discrepan entre sí, porque unos dicen que el sueño es un mecanismo del cerebro y se quedan ahí, y otros dicen que el sueño es un mecanismo del cerebro, pero naturalmente es un mecanismo que tiene más cosas que de mecanismo. Lo que sí es notorio es que, por ejemplo, los sueños no se recuerdan porque normalmente nosotros tenemos cuatro ciclos. En la noche hay cuatro ciclos de 90 minutos aproximadamente, esto no es exacto, no es matemático ni muchísimo menos, pero hay cuatro ciclos en el sueño. Normalmente, durmiendo 6 horas, pues hay unos cuatro ciclos, aproximadamente 5 ciclos, y en uno de los ciclos se tiene el sueño. Normalmente se puede tener un sueño REM, es decir, que se mueven los ojos cuando se sueña, incluso hasta los ciegos mueven los ojos sin ver. Esto sí que es un misterio. Mueven los ojos y los ciegos sueñan como ciegos. Pero bueno, los ciegos sobre todo de nacimiento, ¿no? Pero mueven los ojos también. Entonces, un sueño borra al otro sueño. Es decir, nosotros estamos soñando y cuando ese sueño se acaba ese ciclo y empieza otro ciclo. Y en ese ciclo hay otro sueño, y ese sueño borra al anterior sueño. Y entonces eso es una de las razones, probablemente, por los que los sueños no se recuerdan, porque un sueño borra al otro. Y efectivamente hay una memoria onírica, Jorge, como tú decías, no cabe ninguna duda, hay una memoria onírica. Luego, yo quería hablar de la memoria inconsciente. La memoria inconsciente que es, pues, una memoria muscular, que es una memoria olfativa, que es una memoria táctil, pero que es una memoria inconsciente. Yo subo las escaleras, yo no las cuento cuando subo las escaleras. Si las subo por primera vez, naturalmente no tengo ninguna memoria, estoy aprendiendo. Pero si las subo muchas veces, yo no cuento las escaleras. Cuando llego arriba, yo sé cuando llego arriba. Automáticamente sé cuando llego arriba. Entonces, he ahí una memoria muscular, podríamos decir. Además, es que las células también tienen memoria, yo creo. Estoy seguro que tienen memoria. Por ejemplo, yo que soy un desastre, que tengo una salud quebrada, bastante quebrada, pero que estoy viviendo y vivo bien, vivo con buena calidad de vida, pues a mí me pasa lo siguiente. Cuando yo tengo un dolor, y hablamos el otro día de ello, pero en este sentido voy a ser más explícito, voy a ser más explícito. Cuando tengo un dolor, normalmente, ese dolor al principio es desagradable. Pero luego el cuerpo se entrena el cuerpo, y ya cuando ese dolor va a amortiguarse, ese dolor va a paliarse, incluso a borrarse. Por lo tanto, cuando a mí me duele algo, ya estoy entrenado y ya no me duele. Ya llega un momento en que no me duele. Y eso es porque el cuerpo tiene memoria, el organismo tiene memoria. Y entonces, como el organismo tiene memoria, pues ya el dolor se amortigua. Y luego hay otra memoria, que es una memoria táctil, que es importante la memoria táctil, porque es el tacto el que interviene. Yo, por ejemplo, he tocado una culebra una vez, una sola vez, y eso lo tengo en mi memoria, no se olvida, no se va a olvidar, la tengo en mi memoria. En fin, quiero decir que, y luego hay una memoria episódica. Yo, por ejemplo, he estado en distintos internados desde que tenía 8 años, y entonces pues estoy familiarizado casi con esos internados, y tengo una memoria no fotográfica porque no veo, pero sí tengo una memoria episódica, que se llama una memoria episódica importante, y recuerdo perfectamente los internados, y recuerdo incluso el olor a rancho, el olor a comida, que era desagradabilísimo y que no había quien lo resistiera, porque la comida era muy mala. En fin, la memoria es muy importante. Y quiero decir otra cosa. La memoria se complementa con la inteligencia. Y a veces la memoria se integra en la inteligencia. Cuando yo estoy aprendiendo, por ejemplo, estoy aprendiendo lo que sea, yo necesito la memoria para adquirir el conocimiento, para que el conocimiento se grabe. Pero la inteligencia hay que distinguirla de la memoria, no es lo mismo. La inteligencia es el entendimiento y el discurrir, el discernir, el saber, el pensar. Y la memoria es otra cosa, pero para eso yo necesito memoria, para saber, para recordar los conceptos y poder manejarlos, necesito memoria. Entonces, pues es lo que os puedo decir.
Bueno, pues ahora empezamos nuevamente con René.
Bueno, yo voy a seguir hablando de lo que Hilario me está diciendo para ordenar un poquito, si no te molesta, Hilario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La inteligencia, o sea, lo que yo dije eso con respecto a inteligencia y memoria, de que no por ser muy memorioso la persona es más inteligente, eso está claro, pero que sí se necesita realmente inteligencia para ordenar esos conceptos memorizados es evidente, por supuesto. ¿Cómo vamos a aprovechar? Sobre todo, eso lo vemos mucho en la memoria laboral. Cuando las personas aprenden algo, oficios, profesiones, etcétera, utilizan mucho la memoria y después lo van a utilizar gracias a su inteligencia. Y esto es muy importante. Acá es tan complejo, todavía está en estudio la memoria. No es que la tengamos así, nosotros estamos leyendo cosas, pero me refiero, no es que los científicos en las neurociencias tengan muy claro todavía los conceptos. Todavía se está estudiando, porque es muy complejo, porque son muchísimas las áreas cerebrales que intervienen. Y aparte se han visto las ondas, cómo se emiten. Cuando las personas están incorporando un conocimiento, lo están codificando, lo están engramando, las ondas van desde la parte posterior del cerebro hacia adelante. Y cuando las personas lo han grabado a eso, lo han conservado, lo han grabado y lo quieren evocar o reproducir, las ondas van de adelante hacia atrás. Y cuando quieren evocar algo episódico, se ve como si ustedes tiraran una piedrita en un estanque y se ven como se ven aureolas del agua, cómo se va expandiendo, las ondas se van diseminando y extendiendo por todo el cerebro, pero con un cierto ondeado regular, que cuando esa persona pierde por un daño cerebral o por un deterioro de cualquier tipo, ya sea traumático, cognitivo, porque haya un deterioro cerebral por demencia, por Alzheimer, por daño de cualquier tipo, esclerótico, accidente cerebrovascular, lo que fuere, que pudiera dañar el cerebro, daños químicos, tóxicos, etcétera, entonces esas ondas se distorsionan, ahí aparecen los trastornos de la memoria. La memoria que Hilario comentaba, de que el cuerpo tiene memoria, es verdad. Todo el cuerpo tiene memoria. Cada célula del organismo tiene su propia memoria, porque eso está en el ADN y en el ácido desoxirribonucleico y en el ácido ribonucleico está toda la memoria del historial que va a reproducir. Y que se tenga más memoria o menos memoria en la parte del pensamiento de las personas, eso tiene mucho que ver con el contexto la educación, como también lo había dicho María Eugenia, y tiene que ver con la genética. Hay personas que tienen genéticamente más condiciones para tener más memoria que otros que son menos memoriosos. Y lo mismo que más inteligencia o menos inteligencia. Tiene que ver con la genética y con el contexto. Ahora, hablando de las sensaciones, lo que hablaba Hilario con respecto a lo percibido, lo táctil, el olfato, todo eso pasa por la memoria sensorial. Toda esa información, si bien se percibe por los músculos, por la parte esquelética, que es lo proprioceptivo, o por lo táctil, todo lo que es sensitivo, todo eso queda guardado, pero ¿dónde se queda guardado? Queda guardado en la memoria, pero queda guardado en la corteza cerebral y en el hipocampo también. Y también se puede reproducir, se puede evocar, se puede rescatar, y se puede comprender y se puede controlar, justamente. Como es así, que gracias a que podemos controlar nosotros, hacer un control mental de cómo dominar nuestro dolor o cómo dominar nuestras emociones. Por eso, dentro de la memoria explícita, que es lo que yo voy a expresar o declarar, declamativa, también está la memoria implícita, lo que yo recuerdo y me guardo, lo que yo, mi añoranza, mi nostalgia, mi recuerdo, mi vivencia, mis pensamientos internos, íntimos, también mis propios dolores, mis propios dominios, mis propios controles. Es tan complejo entre lo emocional, entre lo que se recuerda, entre lo que se puede expresar, entre lo que se puede evocar, inducir, etcétera, y todas las áreas que intervienen, que es un tema realmente complejísimo en la existencia del ser humano. Ahora, quiero hacer un pequeño detalle de que han hecho muchos experimentos en Estados Unidos con los conventos de monjas. Hay por lo menos dos trabajos que he estado leyendo, porque ahí llama mucho la atención, porque hay un conglomerado de personas bastante abundante, de un grupo etario, de personas que están, por ejemplo, que oscilan entre los 70 y los 90 y 100 años, y llaman la atención cómo en dos conventos distintos muchos neurocientíficos estudian cómo muchas de estas monjas mantienen su memoria intacta, que tienen 70, 80, 90 años y dan clases, siguen dando conferencias, siguen manteniendo seminarios. Entonces han estado estudiando qué tipo de actividades realizan ellas para poder conservarse de esa manera su memoria y su capacidad evocativa, su léxico, todo intacto. Bueno, ¿por qué? Porque ellas trabajan muchísimo todo lo que es debates, juegos, trabajos, tratan de mantenerse actualizadas, mantener sus lecturas y seguir dictando. Yo creo que si la persona, por más que existan muertes neuronales, ustedes saben que las neuronas son miles de millones de neuronas que están conectadas en cada momento que nosotros estamos evocando, expresando, y memorizando y guardando y reconociendo y recordando. Y todos estos conectores hacen un mapa cerebral que se va modificando en cada etapa de la vida. Si yo, por ejemplo, quiero dar un ejemplo personal, yo hace 30 años atrás estaba en el pleno ejercicio de mi profesión, estaba utilizando una serie de conectores que me unían a la profesión y al ejercicio de eso, recordando esas cosas. Ahora estoy en otra etapa de mi vida y no estoy utilizando estos conectores. Entonces se ha rearmado mi mapa cerebral y ahora estoy usando otro tipo de conectores. O sea, uno va modificando y va las conexiones neuronales se van atrofiando, esas conexiones cuando no las estoy usando, y se van reactivando otras. Entonces por eso es importante que se mantenga vivo e intacto la conexión, o sea que constantemente mantengamos el ejercicio del músculo del cerebro, o sea, como si fuera un músculo del cerebro, para que esta mente pueda ser productiva. Ya en la última ronda, si tenemos tiempo, daríamos unos consejos de cómo mantener la memoria lo más intacta posible.
María Eugenia.
Estaba pensando ahora también lo que es la memoria en los pueblos, la memoria en las poblaciones, la memoria colectiva, que también tiene tanta importancia. Y estaba recordando también cómo Sócrates se oponía a la escritura porque decía que eso reñía y iba a hacerle daño al concepto de la verdad y sobre todo al concepto de la memoria. Y cuando pensamos en, claro que también es cierto que si no es porque Platón, su discípulo, escribe todo lo que pensaba Sócrates, no nos habríamos enterado. Es una linda paradoja. Pero lo que es interesante es ver lo que han sido las tradiciones orales a través de los siglos y de las culturas, porque en muchos casos se ve cómo las tradiciones orales han sido tan fieles que inclusive cuando ya llega la parte de escritura o lo que sea, en muchos casos no se abandonan. Lo que ha pasado también es que la capacidad de memoria cuando no hay escritura es una cosa impresionante, hasta dónde se puede memorizar. En el Islam, por ejemplo, una de las cosas que a veces pasa con algunas personas es que memorizan el Corán. Y para memorizar algo así se necesita un entrenamiento y una capacidad inmensa. Aquí vamos viendo cómo, así como hay los factores genéticos, como decía ahora también René, y hay una parte de herencia, pero también está la parte de educación y la parte práctica. Y en ese sentido también tiene mucho que ver un elemento que son las creencias. Y en ese sentido, por ejemplo, trabajando con muchas personas, ya con personas con muchos años, personas de edad mayores, pero una de las cosas que no nos ayuda a la mayoría de los que vivimos en las culturas occidentales es el hecho de que se vive diciendo en mil formas y reiterando que con el paso de los años se pierde la memoria. Esto es falso. Y esto lo he podido aprender mucho con neurólogos y con cosas muy recientes de estudio que cada vez más van comprobando que eso no tiene ningún asidero en la realidad, sino en las creencias. Como cuando un médico decía, si a un niño desde pequeño le enseñan que orinar duele, dará gritos el resto de su vida y le va a doler. Porque el poder de las creencias culturales y familiares es una cosa casi que hipnótica, tiene una importancia enorme. Entonces, en muchos de los casos, y los he vivido personalmente con personas mayores, muchas veces esta cuestión de que de todas maneras se va a perder la memoria, que se repite a través de bromas tontas, el doctor alemán que se acerca, que es el Alzheimer, y ya se me está olvidando todo, dice una persona de 50 años, etcétera. La memoria es una cosa que tenemos que cambiar, la idea de lo que significa y cómo se puede mantener. ¿Y cómo se puede mantener? Como decía uno de los neurólogos con quien yo aprendí mucho, él me decía, es como los músculos, la parte física de los músculos del cuerpo. Si no se utilizan, si no se hacen cosas musculares, y músculos es íntegro todo el cuerpo, en todo lo que el organismo está la parte muscular, se atrofian. La memoria la podemos pensar también en la misma forma como un músculo, es decir, el mantenimiento depende de cuánto la uso y de cuánto hago un ejercicio permanente de qué, de aprender nuevas cosas. Porque uno de los problemas que tenemos, y eso yo lo veo mucho con la gente que me rodea y con mis pacientes, es que generalmente las personas se estancan en lo conocido. Y a partir más o menos de los 30 o 40 en edad, no se quiere aprender nada que sea radicalmente nuevo. Eso es una de las cosas que no permite que se siga manejando el músculo, entre comillas, de la memoria y de muchas otras facultades en hombres y mujeres en las distintas edades a partir de los 40 y los 50 años. La recuperación de la memoria que yo he podido ver con personas mayores cuando empiezan a entender esto y a tratar de hacer cosas diferentes. Esto también es una de las razones por las cuales es tan sano y tan útil hablar más de un idioma, porque en el ejercicio de pensar y reaccionar en un idioma que no es la lengua materna necesariamente, estas son diferentes formas de hacer ejercicios permanentes. La parte de los sentidos me llama mucho la atención, como estaban diciendo Hilario y René ahora. Y a mí me pasó alguna vez, estaba en un museo y pasando por un lugar, sentí una gran emoción, como un nudo en la garganta, y casi se me venían lágrimas y yo no sabía por qué. Al cabo del rato volví a pasar por el mismo sitio, me pasó lo mismo y me quedé parada para tratar de entender. Y estando, cuando me detuve ahí, empecé a percibir un olor de sándalo. Y yo de pequeñita, con mi bisabuela que me enseñó a tejer, ella tenía un armario grande que cuando lo abría olía a sándalo. Lo interesante de eso fue que entendí la memoria, pero la memoria me venía no inicialmente en el consciente. Esa es otra cosa importante de la memoria. La memoria tiene que ver con los distintos niveles de la conciencia, desde la conciencia, preconciencia, subconsciente, inconsciente. La memoria abarca todos estos diferentes niveles y se manifiesta en distintas formas. Lo último que yo diría también acá es que un poeta colombiano, Eduardo Carranza, decía que la nostalgia es el placer de la tristeza. Es una cosa muy poética, pero hay algo de esto cuando pensamos lo que es la nostalgia, lo que es evocar, y generalmente es una cosa muy emocional también. La memoria tiene tanto que ver, obviamente, con la parte intelectual pura, pero también con lo que es la parte emotiva. Y por último, yo diría, acuérdense de una película que se llamaba Fahrenheit 464, no sé si el número lo tengo perfecto, pero de pronto mis compañeros se van a acordar. Es una película de ciencia ficción de mirada hacia el futuro, en un mundo donde se ha tratado de destruir todo lo que sea intelectualidad y se han hecho quemas de todo lo que existen de libros para impedir todo lo que pueda ser un avance de los pueblos a través del intelecto. Y se encuentra un grupo que, cuyo oficio permanente cada cual ha escogido una obra y es memorizarla y no perderla, a pesar de que están quemando los libros. El título de la película de Fahrenheit 464 creo que es porque es la temperatura en la cual se incineran los libros. Lo que vamos viendo con este tema es la inmensa importancia que tiene. A nivel individual, si no tenemos memoria, no podríamos ser los seres humanos pensantes que somos, si no pudiéramos evocar. La importancia del olvido para hacer una organización que nos permita vivir, porque si no, como señalaba Jorge con un ejemplo, eso es lo que yo también he aprendido con otros ejemplos de esto, la incapacidad de olvido le acaba la vida a la persona porque no permite que pueda tener un pensamiento dinámico. Entonces, y va de la mano con la inteligencia. Este es un tema muy hermoso. Lo último que le diría a los oyentes es: ejerciten la memoria todos los días. Traten de hacer cosas diferentes a las usuales. Usen la mano izquierda si son diestros para algunas cosas, por ejemplo, porque eso obliga, como han dicho ya, a que el cuerpo, con sus neuronas, al organismo, con todo lo que lo compone, tenga la obligación de ejercitar la memoria, que no está solamente en el cerebro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, cuando yo hablaba de la memoria... ¿Aló, se escucha?
Sí.
Cuando yo hablaba de la memoria en los sueños, no me refería a la capacidad del sujeto de recordar sus sueños una vez que despierta, sino a la memoria actuando en el interior del sueño. Por ejemplo, si yo sueño hoy día con una prima de la cual estuve enamorado cuando tenía yo 10 años, y la sueño muchísimos años después, y la veo en el sueño, Quiere decir que tengo memoria de esa prima, de su rostro, de su pelo, de sus ojos, y la estoy viendo. Y ese recuerdo se está manifestando mientras yo estoy dormido, no despierto, en otro estado mental. A esa memoria me refería yo. Bueno, hay sujetos que tienen una memoria prodigiosa. Por ejemplo, el ajedrecista norteamericano Paul Morphy se sabía de memoria el Código Civil norteamericano, que es un mamotreto gigantesco. Y finalmente se trastornó, tanto forzar su mente. El gran violinista Niccolò Paganini podía mirar una sola vez una partitura, llegar a su casa y reproducirla en su violín exactamente igual, sin equivocar una sola nota. Entonces, casos de memoria prodigiosa existen muchísimo. Esto se da mucho en el espionaje, donde hay espías que tienen una memoria fotográfica y gracias a eso pueden, sin anotar, sin copiar, reproducir y transmitir a la central de inteligencia datos muy largos de cifras y números. Eso se aprovecha en las guerras, en espionaje se usaba mucho en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora también hay que ver la memoria, que tiene tantas facetas, el impacto en la memoria, por ejemplo, de la alimentación, de los medicamentos que se consumen, que pueden dañar la memoria, y del buen dormir. Todos estos elementos influyen en este misterioso instrumento que tenemos, que es la memoria, y que nos permite vivir. Un sujeto sin memoria no podría vivir. Si no sabe cómo se llama, no recuerda dónde vive, no sabe, no recuerda el supermercado de la esquina, no podría sobrevivir. De modo que estos menosprecios que hacen algunos de la memoria, del memorión y todo eso como sinónimo de tonto, no es más que síntoma de ignorancia. La memoria sustenta la inteligencia. Hay que recordar datos, hay que reactivar procedimientos, y entonces hay que recordarlo. Había un taxista en Londres que se sabía todas las calles de Londres, todas, sin mirar ninguna agenda. Y los científicos concluyeron que era precisamente por su labor. El hombre trasladaba pasajeros durante años a distintas calles, entonces sin llevar ninguna agenda, sin tener ningún celular con una lista de contactos, nada, llegaba a cualquier dirección de Londres. Entonces se estudió el cerebro de este sujeto, claro, y tenía desarrollada, más que los sujetos, entre comillas, normales, cierta zona del cerebro relacionada con el recuerdo de calles y direcciones. Entonces también la actividad tiene que ver con la memoria. Entonces la memoria se relaciona con la actividad, con la alimentación, con los medicamentos, con el dormir, con los modos de vida, con la actividad laboral, con elementos genéticos. Entonces son muchísimos los elementos que inciden y por lo tanto resulta irreductible a un solo factor. Y por eso sigue siendo en la actualidad un misterio en muchos de sus aspectos, aunque se ha avanzado bastante, pero sí mantiene incógnitas tremendas. Un ejercicio excelente para desarrollar la memoria es jugar al ajedrez, donde no basta con, no solo desarrolla la memoria, sino también la inteligencia, ya que hay que ir viendo distintos tipos de combinaciones. Un jugador normal de ajedrez, yo jugué mucho ajedrez de niño, aprendí a jugar a los 5 años, después lo dejé, por suerte, porque absorbe mucho, pero un buen jugador tiene que ir avanzando entre 10 y 15 jugadas de anticipación, si no, no va a ser un partido de buena calidad, por lo menos 10 o 15 jugadas que planifica uno y que imagina que puede contestar el rival. Por lo tanto, este juego desarrolla la memoria, la imaginación y, por supuesto, la inteligencia, porque sin imaginación la inteligencia se queda muy corta. Como decía Einstein, en mi descubrimiento le debo más a la imaginación que al conocimiento. Por lo tanto, hay múltiples ejercicios, por supuesto, la lectura, hay juegos, juegos de memoria, acá le llaman el bachillerato, no sé en los países de ustedes, se hace un listado en un papel donde va, hay que colocar nombres de ciudades, países, flores o frutas, animales, capitales, etcétera. Entonces se da un tiempo y los jugadores tienen que en determinado tiempo ir llenando las casillas y el que llena mayor cantidad de casillas va obteniendo más puntaje. Bueno, eso desarrolla la memoria. Los juegos de naipe también. Se han abandonado mucho estos juegos por el tema electrónico, desgraciadamente. Entonces, estos llamados juegos de mesa ayudaban muchísimo a mantener la memoria. Y en el caso de las monjas que decía René, el estudio que yo leí, estudiaban por qué monjas de un mismo convento tenían el Alzheimer totalmente desarrollado y terminaban sin saber cómo se llamaban, y otras monjas del mismo convento presentaban al cerebro los mismos daños del Alzheimer, pero la conducta no era de Alzheimer, era totalmente normal en cuanto al uso de la inteligencia. Y las monjas que tenían mejor el cerebro eran las que llevaban la contabilidad del convento, las que tenían que hacer pequeños trámites, pequeñas operaciones aritméticas en forma periódica. Ellas, pese a que el cerebro tenía orificios y tenía daños en el cadáver, sin embargo habían funcionado hasta la vejez bien, gracias a la actividad. Por aquí quedo para aquí.
Ya finalizamos con Hilario.
Sí, Jorge, vamos a ver. Yo creo que te he entendido desde el primer momento. Lo único que he hecho es añadir yo por mi cuenta eso. Pero aclarando lo que tú dices, tú sueñas con tu prima de hace 10 o 15 años o 20 años y la recuerdas y te puedes citar. Y a lo mejor, no digo que no sea, pero digo que a lo mejor ahora pues tú no la recuerdas o no te acuerdas de ella. Sí la recuerdas, pero no te acuerdas de ella en la vigilia, de manera en lo diurno tú no te acuerdas de ella seguramente. Yo, por ejemplo, sueño con mujeres que he conocido y que me citan en el sueño, pero que no me citan en la realidad, porque ya me citaron y ya ahora no me citan. Esa es una memoria onírica, pero ahora yo la recuerdo, pero a mí no me citan, no siento nada por ellas. Ya sentí en su momento, pero ahora no siento. Bueno, yo digo que sin memoria no hay imaginación. Yo no sé si hablamos de la imaginación en alguna de las tertulias nuestras intercontinentales, no sé si hablamos de la imaginación, pero sin memoria no hay imaginación. Lo que sí hablamos una vez fue de la educación, que estaba Davis, y llegábamos a una conclusión. Davis estaba el hombre inquieto y mal porque como pedagogo, él decía, Davis tiene más de 40 años, naturalmente, entonces pertenece a una generación distinta que sus enseñadores, o enseñantes, perdón, Jorge es enseñador, sus alumnos son enseñantes, claro. Entonces él decía, y yo estoy de acuerdo con él, que se daba más importancia a las competencias que a los contenidos. Es decir, los contenidos son aquellos conocimientos que se aprenden por la memoria. Todo se aprende por la memoria, pero en los contenidos es el memorizar algo. El memorizar, por ejemplo, pues dónde está el río Orinoco, o dónde está el río de la Plata, o qué países baña el mar Pacífico, o qué países baña el mar Océano Atlántico, etcétera, etcétera. Dónde está el mar de los Sargazos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos conocimientos en educación se llaman contenidos. Decía Davis, acordaros, que los pedagogos de la nueva escuela, de la nueva era, de la nueva generación, daban más preferencia a los conocimientos competenciales que a los conocimientos que se llaman contenidos en educación. Las competencias son, por ejemplo, el saber plantear una ecuación, por ejemplo, o el saber hacer un análisis sintáctico o morfológico, por ejemplo, ¿no? El saber qué es, por ejemplo, la semántica, eso son las competencias, o el saber nadar, por ejemplo, por un río, por el Orinoco, por el Río Grande o por donde sea, ¿no? Esas son las competencias. Y los contenidos son otra cosa. Y decía Jorge que Davis, que los pedagogos no tenían ningún interés en lo memorístico, en la memorización. Yo digo que siendo así, hay una memoria que se llama asociativa, de la que no hemos hablado. No podemos aprender nada sin la memoria, sin esa memoria asociativa, que sin darnos cuenta la estamos ejercitando y la estamos desarrollando. La memoria asociativa es muy importante, porque incluso cuando estamos haciendo una ecuación o cuando estamos haciendo un análisis gramatical del tipo que sea, estamos aplicando esa memoria asociativa. Sabemos lo que es un sujeto, sabemos lo que es un predicado, sabemos lo que es una oración subordinada o coordinada, sabemos lo que son conjunciones yuxtapuestas, etcétera, 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 ¿no? Y para eso hace falta una memoria asociativa. Por ejemplo, los médicos, cuando están interpretando un diagnóstico que les da la máquina ya, porque ya todo lo da la máquina, ¿no? Ya las máquinas, ya la tecnología apunta, pues ya se encarga de todo. Nosotros lo único que hacemos es saber lo que dice la máquina, entender las máquinas, también para eso se necesita una memoria asociativa, a mi juicio. Y entonces, pues los médicos te dan un diagnóstico, generalmente preciso, porque la máquina lo da, pero hay que interpretarlo, y lo interpretan ellos, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita una memoria asociativa. Para aprender sin memoria es imposible aprender, no se puede aprender sin memoria. La memoria es absolutamente imprescindible para todo el mundo. Y con respecto a lo que decía María Eugenia, de que la memoria no se pierde, pues en muchos casos, la mayoría de la gente que es sana, que está sana, no pierde la memoria cuando envejece, o la pierde poco, o la pierde muy paulatina, muy gradualmente. Pero sí es verdad que cuando tenemos más edad cuesta más aprender, a mi juicio. Y también es verdad que la gente bilingüe o la gente trilingüe tiene una memoria muchísimo más importante y tiene una inteligencia mucho más flexible, tiene un cerebro mucho mejor. El cerebro ya sabéis que funciona de manera química a través de los neurotransmisores, y funciona también de una manera eléctrica a través de las conexiones de las neuronas, de la sinapsis, ¿verdad? Y ahora, pues lo que decíamos antes, parece ser que hay memoria en el estómago, que el estómago también tiene neuronas, creo, yo no lo sabía, pero hay unas teorías ahora de las que René seguramente nos hablará, aunque sea en el resumen, aunque sea sintéticamente. Pues el estómago parece ser que también tiene neuronas, y el estómago también pues tiene memoria. Y no sé, pues dejaremos algo para el resumen.
Para el resumen, que tiene que ser eso, un resumen muy resumen, porque ya nos hemos pasado mucho de tiempo. Yo creo que a partir de una determinada edad, yo creo que lo que más se hace es buscar una memoria selectiva, ¿no? Decir, yo voy a recordar lo que a mí me interesa y lo demás lo olvido al momento, ¿no? Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, vamos a hacer esta última ronda, pero eso muy, muy rápido.
René. Bueno, simplemente, Paquita, ratificar todo lo que han dicho los compañeros, totalmente de acuerdo. Sí, el aparato digestivo tiene neuronas y el corazón tiene neuronas. Esos son los últimos descubrimientos. Por eso sienten en primer lugar el cerebro, después el aparato digestivo y después el corazón. Son sensitivos y responden a las emociones. Por eso se pueden enfermar ante situaciones emotivas. Es impresionante, es increíble. La memoria es fundamental. Sin memoria no podríamos existir, diría yo. No podríamos sobrevivir. Y simplemente ratificar también lo que había dicho Jorge con respecto a cómo conservarla. Se pierde la memoria si no la usamos. El cerebro se deteriora si no lo usamos, como cualquier músculo, se atrofia. Si me quedo como sentada en un living, mirando todo el tiempo televisión, cosas pasivas, comiendo cosas que me alteran el metabolismo, aumentando mi colesterol y mi sedentarismo, evidentemente mi cerebro se va a ir alterando, como se altera también mi músculo y toda la parte ortoarticular, es decir, todo se va a atrofiar y alterar. Entonces, si yo hago ejercicio físico, aumento, mejoro mi circulación, mejoro la circulación, el movimiento cardíaco, y por lo tanto mayor irrigación y mejor oxigenación de ese cerebro, y el cerebro está a su vez con nutrientes necesarios, con una alimentación de antioxidantes, con buenos alimentos adecuados, y lo estoy ejercitando continuamente, o aprendiendo idiomas, o haciendo juegos de mesa, como decían, o o tratando de hacer puzzles, o tratando de hacer rompecabezas, o lo que, o tratando de leer mucho, o de aprender cosas nuevas, de interesarse, como dice Paquita, por las cosas selectivas que nos gustan, pero siempre interesarse y ilusionarse. Qué importante que es mantener siempre la ilusión en la vida, y los juegos, la parte lúdica, no perderla jamás. Por eso observar a los niños cómo juegan y tener esa inventiva y esa creatividad. Bueno, si algunas neuronas mueren, las otras con la neuroplasticidad van a tener siempre, siempre nuevas conexiones. Y justamente los cerebros de esas monjas, muchos hicieron autopsias y habían perdido materia. No pesaban un kilo y algo. Eran cerebros de 700 gramos, también tenían los ovillos del Alzheimer, placas de depósito de proteica, todo. Pero seguían activos. ¿Por qué? Justamente como decía Jorge, porque esas monjas se dedicaban a mantener sus actividades mentales. Si mantenemos continuamente las actividades mentales y el interés por la vida y la ilusión, creo que la memoria se va a seguir conservando.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, así a modo de resumen, yo diría que hay dos factores que tienen todo que ver con este tema de la memoria y sobre todo con el paso del tiempo y de los años, y la importancia de desmontar creencias que alimentan la atrofia del organismo en todos los sentidos y ciertamente de la memoria. Yo creo que el peor enemigo que tiene la memoria para seguir siendo dinámica es la pereza. Y la pereza, como se ha dicho, que es la madre de todos los vicios. Eso es muy cierto. La pereza en general es algo que se cultiva casi que culturalmente, y las personas nos vamos reduciendo muchas veces a una especie de túnel estrecho donde no queremos nada que nos implique un esfuerzo. La memoria depende de que sigamos metiéndonos con lo que no conocemos tanto. Entonces, el principal aliado, creo yo, de la memoria y de ese dinamismo del que están hablando todos acá, para poder seguir alimentándose y seguir funcionando, es la curiosidad, que es lo opuesto a la pereza. Y la curiosidad es lo que le abre las puertas a la imaginación. Entonces yo lo dejaría ahí diciendo que entendamos, la pereza es lo que más tiene que ver con la pérdida de memoria con los años. No es por el paso de los años, es por instalarnos en no querer hacer ningún esfuerzo. Y la curiosidad, que tiene que mantenerse desde la niñez a través de la vida, eso lo dijo mucho Einstein, nunca, nunca perder la curiosidad. Y él agregaba la importancia de la imaginación, inclusive sobre el conocimiento.
Jorge. Ahí.
Bueno, yo a modo de resumen voy a recapitular lo que han dicho los contertulios sobre el fortalecimiento de la memoria. Uno, diría yo, mantener una adecuada higiene del sueño. Dos, cuidar la alimentación. Tres, hacer ejercicio diariamente. Cuatro, fortalecer las relaciones sociales. Cinco, fortalecer las relaciones afectivas, no perder nunca la capacidad de expresar afecto. Y voy a terminar con un aforismo de Benjamin Franklin, que se mantuvo activo en plena vejez, creando, no solo recordando, creando. Vivir siempre en un ambiente de optimismo, decía Franklin. Con eso termino.
Y ya finalizamos con Hilario.
Bueno, yo solo quiero llamar la atención en lo siguiente. Si os dais cuenta, podemos ejercitar dos tipos de memoria simultáneamente. Por ejemplo, el músico, porque es lo que yo más vivo, ¿verdad? Si me permitís, el músico está tocando el piano o el órgano, tiene una memoria inconsciente que está practicando con el teclado sin verlo, y además tiene delante la partitura. En el caso de los ciegos, no tiene delante la partitura. Y entonces estáis ejercitando dos tipos de memoria. Uno, la que te da el aprendizaje de la partitura, que ya lo has aprendido y estás tocando de acuerdo con el aprendizaje que has aprendido, valga la redundancia, y además estás ejercitando esa memoria inconsciente, que es el de estar tocando las teclas que no estás pensando, por lo menos conscientemente, qué tecla tocas, si es un sostenido, si es una blanca, si es una negra, etcétera, etcétera, etcétera. Y son dos tipos de memoria. Si os dais cuenta, estamos simultaneando dos tipos de memoria. Es que el cerebro está simultaneando constantemente múltiples tareas, constantemente, porque incluso está respirando. Y la respiración, las funciones vegetativas y tal, está interviniendo el tronco cerebral, que es el cerebro.
Muy bien, pues una vez más ya hemos finalizado la charla de hoy, interesantísima. De manera que esperamos que, por supuesto, todos los que la escuchen les sirva de algo, ¿eh? Todo lo que han hablado nuestros contertulios. Vamos ahora a recordar los medios de que disponen para ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Tienen un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y después también está el X, eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya prestos para comenzar con la charla siguiente el jueves próximo, de manera que vamos a agradecerles a los que han estado hoy aquí por esta labor que han desempeñado magistralmente como siempre. Y a los oyentes, pues, por seguirnos una vez más aquí en iberoamérica.com, donde nosotros, como todos los lunes, les tenemos preparado una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.